Y ahora, otro episodio de Trifulca Media.
Oye, 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 Alex Torres junto a Mari Geraldo y bienvenido a un nuevo episodio de la Trifulca Wrestling Podcast. Y en este episodio de hoy vamos a hablar de lo sucedido en el evento de AEW All Out 2022. Esto prácticamente sería la cuarta edición que Trifulca Media ha cubierto, ¿verdad? Desde que AEW empezó en el 2019, así de rápido ha pasado el tiempo. Muchachos, ¿qué es la que hay? Geraldo, ¿todo bien?
Todo tranquilo, ya tú sabes, aquí, luego de 4 horas y pico de evento de AEW, aquí a hablar de, tratar de digerirlo.
Sí, sí. Omar, espero que estés bien. Yo creo que el podcast no va a durar 4 horas, esperemos que lo matemos en menos de una.
Bueno, AEW nos está acostumbrando poco a poco que para ver su contenido necesitas tiempo de sobra, y eso es lo menos que hoy en día la gente tiene. Y aún así, ellos siguen haciendo luchas cortas, luchas largas, una mezcolanza. Olvídate que el tiempo no importa cuánto cobren por el estadio. Cuando el billonario de Tony Khan dice, olvídate, yo pago. Tú sabes, y realmente cuando te vienes a dar cuenta, en muchas horas para un evento de lucha libre, muchas luchas que no tenían por qué estar en el evento, aunque fue un buen evento, pero como quiera.
Sí, hubo mucha lucha.
Esa es la primera crítica, es esa. Muchas luchas. Cuando podías haberme dejado 3 de esas para Dynamite.
Oh, no, y de hecho, fue incluyendo el pre-show o el Zero Hour, como le llaman ahora, ya no es el
baile. Esa es otra, perdón que te interrumpa, en el pre-show hubieron 2 luchas que debieron haber estado en la cartelera, y yo le hubiera añadido al pre-show entonces 2 luchas más de las otras.
Yo creo que se podían intercambiar lucha, es verdad. Por ejemplo, la primera lucha duró 6 minutos rapidito, Sammy Guevara y Tai contra Ortiz y Ruby Soho, que esto es una lucha por los campeonatos Mixed Tag Team de la AAA. Fue una lucha súper entretenida, corta y directo al grano. Me gustó lo del carrito de golf. Yo creo que no en zorra, realmente con Guevara eso nunca va a enzorrar, y eso es como un trademark de él. Omar, rapidito, como es un pre-show, ¿cuántas quenepas?
Yo le doy 2 quenepas y media. Me gustó la lucha para abrir el espectáculo. La única queja es que o sea, está bien que Ortiz estuviera con Ruby Soho, pero ¿de dónde viene esta nueva amistad de ellos? ¿Cuál es la historia que hay para que ellos hagan pareja? ¿Por qué esto así surgió de la nada? ¿Tú sabes? ¿Había algún tipo de cualificación para ver quién iba a enfrentar a los campeones? No, simplemente esto es booking sin sentido, como dice Gerardo en la camisa, maldito booking sin sentido. Esto es salido ahí de la nada. Tony Khan dijo, pues vaya atrás y dijo, Ortiz, ¿tú tienes algo que hacer? No, píntate la cara como un mamado y Ruby Soho, vente para acá para que hagas algo y te gane el cheque. Y salgan ahí, que lucieron espectacular, lucieron espectacular, porque gracias, estamos hablando de una gran luchadora que puede cargar cualquier tipo de lucha, y estamos hablando de Ortiz, es un veterano joven, probado prácticamente.
Gerardo, si tiene alguna opinión o cuántas quenepas.
No, tengo las quenepas porque no vi el pre-show.
Pues nada, yo le voy a dar 3 quenepas. La lucha fue entretenida, buena lucha, buena química entre muchos. Y como pasó en muchos pre-shows de otras compañías, a veces los pre-shows son para rellenar y poner a los luchadores a luchar en la misma noche. No necesariamente tiene sentido. Porque mira lo que pasó en el evento de Inglaterra, que el pre-show no tenía sentido ni nada que tenía que ver con storyline, así que, bueno, rapidito, próxima lucha del pre-show entonces, Hook derrota a Angelo Parker. Yo creo que esto es una lucha que estaba diseñada para seguir elevando a Hook. Yo le voy a dar 2 quenepas porque realmente se sabía lo que iba a pasar, nada que me impresionara.
Yo le doy 1 quenepa, ciertamente quiero decir algo de esta lucha. Angelo Parker es el mejor luchador que le ha tocado enfrentar a Hook.
Hasta ahora.
Por lo tanto, Hook se tuvo que probar, y por primera vez no vimos el típico squash de Hook que vemos. Aunque la lucha fue muy corta, estamos acostumbrados a ver que Hook tan pronto suena esa campana, menos de 3 minutos se acabó. Aquí la lucha fue corta, pero vimos que Angelo le dio dolor de cabeza, lo puso a trabajar y ciertamente le hizo el favor, porque nadie va a comprar que Hook le hubiera ganado así a Angelo. Angelo prácticamente le hizo el favor y y están ayudando a construir a Hook, lo cual entiendo que es muy bueno, y qué bueno que por fin le tocó a alguien que se tuvo que probar. Ahora vamos a ver si siguen subiendo esa calidad en los oponentes y Hook sigue desenvolviéndose hasta que se convierta en una superestrella.
No, y para efecto, esta lucha era por el FTW Championship de su padre, así que aunque es un, para mí es un título irrelevante, pero para efectos de la programación era un campeonato en juego. So whatever.
Acuérdate algo, en AEW, mientras más títulos mejor, todo el mundo tiene un campeonato y el que no tiene uno, le crean uno. Eso es prácticamente...
Sí, papi, ya veo, ya veo.
Todo luchador que tú quieras que sea relevante en AEW, tú le das un título, no importa, inventa lo que sea.
Ahora, una lucha que realmente mereció estar en la cartelera es esta lucha, la de Pac contra Kip Sabian por el AEW All Atlantic Championship, que es funny porque este campeonato lo ponen en Dark Elevation o lo cogen grabado de si Pac está luchando en Europa y qué sé yo. Y aquí pues lo pones en un pre-show. Fue la mejor lucha del pre-show, ¿verdad? Y una de las mejores del evento per se, porque es que Pac nunca te va a dar una mierda de lucha y Kip Sabian también lucha brutal. Pues gana Pac. Esta lucha yo le doy 3 kenepas y media, Omar.
3 kenepas y media también. Pac lució impecable como siempre. Kip Sabian, me gustó el nuevo look. Es un nuevo gimmick. Ya no está con la esposa como solían estar antes. Como que extrañé quizás la esposa en la esquina.
Una lástima,
¿verdad? Pero hacía falta quizás la esposa en la esquina, pero lució bien y ciertamente Kip ha crecido en masa corpulenta, se veía más grande, no se veía el Kip que estaba anteriormente, que parecía un muchachito. Este Kip se ve todo un tipo de un main event, o por lo menos un mid-carter asegurado. Uh-huh. Y la lucha estuvo muy buena. Pac obviamente se sabía que iba a dominar la lucha desde que empezó, pero la lucha la trabajaron bien. Y por lo menos, como tú dices, esta fue la que debió haber abierto la cartera.
Sí, ¿no? Lo único que se sabe que posiblemente su próximo contrincante va a ser Orange Cassidy, por lo menos
vemos. Otra vez, porque ya yo tenía
Enrique. Sí, antes. Oh, no, claro. Pero que por lo menos, pues, si pelea con Cassidy, debería pelear en un mejor estatus de programación en vez de un Dark pre-show. So vamos a ver qué pasa. Y de una lucha de 3 kenepas y media, vamos a una lucha de 0 kenepas, en Eddie Kingston derrotando a Tomohiro Ishii, una lucha que ninguno de los dos vendieron nada, nada les dolía, todo era invencible, lucha traída por los pelos, una lucha lenta, una lucha que yo creo que se salieron del tiempo límite. Fue una mierda de lucha. Yo realmente no compro Eddie Kingston. Nunca ha tenido un pick en su carrera. Y Tomohiro Ishii vino a los Estados Unidos a no vender. Si le dabas con una silla, era como si le estuviera sobando el pelo. So, no sé ni qué más decirte. 0 kenepa.
Yo le doy 0 kenepas también. Ishii, no sé, parece que ellos estaban molestos antes de la lucha o algo, porque esto parece una competencia de palmetazos en el pecho de las independientes.
Y de bofetas. Bofetas y palmetazo, brother.
De darse palmetazo en el pecho. Y yo no sé qué le pasa a Diquito, porque Diquito parecía que lo sacaron de un bulevar. Wow. Diquito parecía que estaba buscando comida en los sitios donde le dan comida a los bombs, porque, mano, ciertamente. Eddie Kingston todo desarreglado, todo fuera de forma, era una de las mejores versiones. No, pero Eddie Kingston de por sí siempre ha estado fuera de forma, pero esta es una de las peores versiones de Eddie Kingston en mucho tiempo, tú sabes. Este es el Eddie Kingston que Jericho decía, tú siempre has sido un don nadie, pues. Este es ese don nadie.
Sí, y todavía está picado por lo del chisme.
Sí, también le dijo gordo y todavía está mordido. So, yo creo que, bueno, como dicen en inglés, the inmates are running the asylum. Aquí los locos son los que están manejando el manicomio. Y obviamente ahora cuando hablemos más adelante, pues entraremos en más detalles por qué la frase en este evento en particular, porque han habido una serie de eventos tras bastidores que dejan mucho que desear.
Seguro que sí. Bueno, vamos entonces a lo que es el evento de All Out, ya la cartelera principal, y empezamos con el Casino Ladder Match, y yo dije, ¡ea rayo! Empezaron ya con este revolú buenísimo,
Dilo a los luchadores que están ahí, para que quien no vio el evento y no está escuchando, o nos está viendo sepa la magnitud de talento que había.
Porque esto era, todos, casi todos pueden ser luchadores contendientes al campeonato. Claudio Castagnoli, Willy Utah, Penta Cero Miedo, Rey Fénix, Rush, Andrade el Ídolo y Dante Martin. Fue una lucha de 15 minutos. Macho, se dieron en la madre. Pero una cosa brutal. Y esta lucha estaba destinada para un ramillete Kenepa. Esto iba a ser un ramillete Kenepa de seguro. Hasta que pues pasó el final, en cual un luchador enmascarado vino con... bueno, antes que viniera el luchador enmascarado, vino un grupo vestido de negro, donde Stokely Haraway coge el casino buy-in ese, el chip
la,
ese.
La ficha.
Y ahí estaba Ethan Page, Lee Moriarty, Colten Gunn, Austin Gunn
y Vic Cass.
Entra este luchador enmascarado con una manera de caminar peculiar, familiar, obvio, y le entregan en la ficha y lo demás historia.
Pero la música fue lo que seguía, la música que le pusieron para entrar.
Sí, ellos, la gente sabía quién era, tú sabes, la gente sabía que era MJF, aquí no vamos a eso. Y yo les voy a decir una cosa, si hubiera sido el mismo, hubiera pasado esto mismo y hubiera entrado el mismo MJF sin máscara ni nada, una cosa obvia como para el gimmick de esto, yo le hubiera dejado el ramillete, pero como lo hicieron así tan ridículo, pues entonces pues lo bajé a 4 kenepas. Pero la lucha per se estuvo buenísima, mano. Yo no tengo nada malo que hablar en ese aspecto. Gerardo.
Yo le voy a dar 4 kenepas también. Yo estaba bien impresionado con la lucha. Ciertamente la movida esa que hizo Penta, no, mentira, la que le hizo Andrade a...
Diablo.
El Rolling Powerbomb
ese quedó de
menos. A Willy Utah, que casi lo mata.
Sí, casi lo mata. Yo dije,
también este tipo no se va a parar. Penta cuando cogió al otro afuera y le hizo el Destroyer también en la escalera. Sí. Y a la misma la escalera, vez, sí. Es que eso fue una secuencia, a la misma vez Rey Phoenix se tira encima de Rush desde allá, desde la esquinera en una mesa también. Eso fue como ese momento de spot, Penta hace eso, el otro hace eso y después sale lo de Andrade. Esto es una cosa... saben subir la vara de los spots.
No, definitivo, y la lucha, como dijo Alex, estuvo muy buena, ciertamente pero el final la cagó, le quitó lo que pudo haber sido un ramillete, la bajó a 4 kenepas, simplemente por ese final. Yo pienso que no había necesidad de traer el corillo, yo pienso que pudieron haber hecho que NJF saliera, y entonces hiciera algún tipo de trampa, algo, y entonces él, bajar a él la ficha, pero entonces hacer todo eso pues les resta mérito a todo lo que sucedió en la lucha, ¿sabes? ¿Por qué entonces, por qué elevar el público de esa forma y después dejarlo caer?
Uh-huh.
Yo pienso que la culminación debió haber sido, ¿sabes? Okay, no importa que haya ganado MJF, pero debió haber sido MJF haciendo algo para él agarrar la ficha.
Es que cuando sale el Joker, debió haber sido en JF sin que nadie se metiera antes.
Aunque estuviera con la máscara entonces.
No, es claro. Normal. Él no, lo iba a aplaudir, él iba a luchar, que se metiera en la lucha y que increíblemente en JF demostrara que en esta lucha podía con todo y de chiripa ganó. Y que cuando él coja la ficha, eso se iba a caer. La gente lo hubiera comprado.
Tony Khan quiere los dos pop. ¿Tú sabes lo que pasa? Que él ya básicamente ya no tiene a quién traer. Porque antes era que en todos los eventos, en todos los...
Venía alguien nuevo.
Venía alguien nuevo. Ya no tiene a nadie nuevo quien traer. Entonces, necesitaba algo para el main event, pero también necesitaba algo para el Casino Battle Royale. Entonces, ¿sabes? La mejor manera de hacerlo era de esa forma. O sea, él no, yo pienso, coincido con Alex en que él debió haber dejado a MJF con la máscara y entonces que MJF bajara la ficha y entonces, pues, si querías el segundo pop, pues entonces tíralo como lo hiciste, que salió al final.
De hecho, yo me voy más lejos. Y esto lo habíamos dicho en la antesala. Yo no hubiera puesto, viendo todo lo que pasó ya, ¿verdad? No importa, porque ya todo el mundo sabe lo que pasó al final. Yo no hubiera puesto ni a MJF ni a ganar ni tan siquiera este evento. Yo hubiera hecho lo posible en traer a Will Ospreay. Yo lo hubiera metido ahí, o el mismo Adam Cole, pero yo creo que Adam Cole está lesionado todavía. Pero ellos dos...
Nosotros en la antesala mencionamos que podía ser Will Ospreay, que debía. Nos hubiera gustado ser Will
Adam
Ospreay,
Cole.
Pero también mencionamos que podía ser Adam Cole.
Y hablamos de MJF, pero yo creo que...
Que por lo menos la pegamos, de cierta manera.
Sí, eso es verdad. Pero Will Ospreay hubiera estado nítido. Y entonces hubieras dejado el mismo final que pasó con lo de CM Punk y Moxley. Pero nada es perfecto.
Es que se dieron cuenta que si Will Ospreay hubiera sido el que hubiera ido al final, mira, ni CM Punk volviendo a nacer puede hacer una lucha con Will Ospreay decente después de la mierda que hizo.
De hecho, tú no lo tenías ni que poner a ganar tampoco, pero yo entiendo lo que en ese desde ese aspecto tiene. De hecho, yo tengo este sentimiento encontrado, porque yo le di 4 quenepas, pero cuando pasó esto, yo le iba a bajar a 2 quenepas y media, la mitad por eso, pero yo dije, coño, tampoco va a ser justo de que de la...
No, porque es que ya habían pasado casi 10 minutos
de lucha. Si el 95% del tiempo estuvo bueno y solamente los últimos 2 minutos fue malo, tampoco voy a ser tan injusto. Entonces, pues, dije, ¿sabes qué? Le voy al 4, quenepa, o mal.
4 quenepas, igual que ustedes. Los comentarios ya los hemos dicho aquí todos. Lo único que quiero resaltar es que Dante Martin y Willie Yuta se ganaron. Tú sabes, ellos eran los menos importantes en esta lucha, o los que quizás no tenían los calibres de los otros luchadores. Sabemos que Rush tan pronto entró, el pop que tuvo Rush lució impecable. Cesaro o Claudio Castagnoli lució impecable. Rey Phoenix ni se diga. El mismo Penta cuando salió, aquello se quería caer. Pero tanto Dante Martin como Willie Yuta, siendo los infravalorados, lucieron muy bien los dos, y hay que darle crédito y mérito que ya por fin están dando esa oportunidad a otros talentos más de lo mismo. Lo que me preocupa es que tú vas a hacer cuando tú tienes tantos talentos buenos, es complicado, porque ¿a quién le vas a dar el break? Son muchos los buenos y ahora mismo tienes estos dos muchachos que van en ascenso también. Es complicado. Aquí yo pienso que lo que deberían hacer es como un título crucero para ese tipo de jóvenes atléticos y eso, y darle una división como crucera o algo, o un título intermedio para esos muchachos, porque el TNT, al tenerlo Wardlow, es difícil que tú puedas comprar que uno de estos muchachos va a ganar.
De hecho, yo estoy de acuerdo contigo. Y va a sonar el diablo, otro título más para AEW, pero si tienes tanto luchador roster, lo amerita, sí, lo amerita. Oye, de una lucha vamos a otra. La final para consagrar los primeros campeones mundiales de la AEW de tríos, en cual el equipo de Team Elite, Kenny Omega y los Young Bucks, derrotan al equipo del Dark Order, encabezados esta vez por Hangman Page, Alex Reynolds y John Silver, en cual, bueno, ellos son los EVP, se autobuquearon y se consagraron nuevos campeones. Omar, con todo y ese comentario que dije, no puedo dejar de decir que la lucha estuvo buenísima. Tu opinión y tu querer.
La lucha estuvo buenísima porque ciertamente los muchachos del Dark Order son como estos luchadores que son sorpresa, que no son los que la gente quiere, no son los estelares, pero cuando tú le das el break, todos y cada uno de los muchachos del Dark Order sale allá a dar lo mejor de ellos. Y entretienen a la gente, los hacen reír, a la misma vez hacen movidas impresionantes y luchan espectacular. Y ciertamente la química que tienen Silver Reynolds con Hangman Page es única, de verdad, ellos tres hacen una buena química. Yo no soy fanático de Hangman, pero cuando está con el Dark Order es como que la mejor versión que he visto de Hangman. Él lucha mucho mejor y se siente como más cómodo junto a ellos. Ciertamente estaba en el otro lado con los Young Bucks, con Kenny Omega, quizás uno de los mejores luchadores del mundo y una de las mejores parejas del mundo. Se veían superior, lamentablemente tengo que decir el comentario, tanto Kenny Omega como los Young Bucks se veían superior, y se veía que los Young Bucks le bajaron el nivel para que los de Dark Order pudieran marchar con ellos, y Kenny Omega, pues sabes que él y Hammond tienen química, pero obviamente Kenny está por encima mucho más, y aquí esto estaba diseñado para demostrarnos que Kenny Omega volvió, que está 100%, y que luchó espectacular. Obviamente, si estuviera 100%, no le das un campeonato de trío para que luche lo menos posible. Pero pues, para los efectos de la lucha, está 100%, por eso hice las comillas, está 100%, y es para demostrarnos que volvió. Y espero que cierren aquí ya el capítulo con Hanman, ya cansa más de lo mismo y más de lo mismo. Y el Dark Order necesita una reestructuración. Hay que ver si Hanman Page te pasa a un lado rudo y se vuelve el líder de ellos.
O literalmente oficial, un lado dark.
Oficial, y se vuelve rudo y cambia la cosa, porque pues ya es tiempo de que desde Brody Lee para acá, esos muchachos no ven la luz del sol, aunque cada vez que salen afuera se roban el show.
Sí, ellos son bien queridos por el público. Gerardo.
Y le doy 4 kenepas a esta lucha.
Sabes que yo también le iba a dar 4 kenepas. Adelante lo digo. Gerardo.
Pues 4 kenepas unánime. Yo le iba a dar 4 kenepas también. Ciertamente, pues, el nivel de los Box y Omega lo sabemos, ¿no? Sabemos que ellos cuando quieren robarse el espectáculo se lo roban, de eso no hay duda. Pero como dijo Omar, siendo los del Dark Order quizás no los favoritos, ¿no? Ellos siempre hacen lo mejor posible para lucir. Ciertamente, pues claro, The Elite pues tuvieron que bajar el nivel un poco, ¿no? Porque pues ellos están acostumbrados a un estilo de lucha mucho más rápida, o sea, spot, spot, spot. Entonces como que tuvieron que bajarle un poco para que obviamente los del Dark Order no lucieran tan mal. Page ciertamente lució muy bien, siempre me sigue sorprendiendo. Nunca he comprado a Page en el Dark Order, ciertamente siento que él no era la persona indicada para pues tomar las riendas cuando Brody Lee desafortunadamente fallece, pero no ha hecho mal trabajo. Para mí en lo personal, a mí nunca lo he visto como que encaje en ese concepto. Por eso coincido contigo, Omar, en la idea de la reestructuración. Porque yo creo que entonces reestructuras el establo, el gimmick como tal, para que puedas entonces traer más luchadores al establo, que quizás no se tengan que ajustar a un gimmick en particular, o simplemente pues rompes el establo porque pues no tienes razón de ser. Claro, en un momento dado sí tenía una razón de ser, que era que pues todos estos luchadores que tenías haciendo nada, pues lo metías, le ponías un número y lo ponías en el Dark Order y ya, y lo ponías a hacer algo. Perfecto, pero ya realmente no tiene razón de ser. Como bien dijo Alex, el EVP, pues ellos se van a buquear arriba, ¿no? Desafortunadamente, cuando tú estás en unas posiciones de poder, pues tu ego llega a un momento que se te ciega. Y entonces, pues también hablaremos más adelante también de la cuestión de los egos y cómo está afectando el ambiente tras bastidores en la empresa.
Pero eso se ha visto a lo largo de todas las empresas. Siempre que los bookers que eran dueños de empresas, desde Carlos Colombier y de King, toda esta gente siempre se buqueaban arriba.
Claro, porque nadie se
son muy pocos los que se sacrifican.
Claro, son muy pocos los que se sacrifican y claramente pues el poder corrompe. Y si tú estás en una posición de poder, pues vas a hacer todo lo posible por quedarte arriba. La mentalidad esta de que no, nosotros no vamos a hacer las cosas como WWE, no estás haciendo nada diferente de lo que ya sea criticado anteriormente de WWE y no nos vayamos lejos. A medida que sigo viendo el producto de AEW, me estoy dando cuenta que AEW está cayendo en la de cuando por 83 semanas WCW le ganó a WWE y ellos estaban en la montaña rusa de que estamos papi, cuando en esa semana 84 WWE vino y les ganó, pues, y no se volvieron a recuperar, pues yo me atrevo a apostar, y tal vez estoy anticipando, a lo mejor Tony Khan me hace quedar mal, pero me atrevo a apostar que todo, en este caso no fueron 83 semanas, fueron más, pero me atrevo a apostar que el equivalente de ese fin de las 83 semanas del cuento de hadas que tenía Tony Khan en AEW ya se le acabó. ¿Por qué? Porque la administración cambió en la otra empresa. Y entonces
y ahora están haciendo un mejor trabajo.
Sí, todo el mundo está viendo la otra empresa como una alternativa. Y entonces ahora él está con la soga al cuello y no sabe qué hacer. Entonces vamos a ver.
Papi, aquí el game changer no fue ni tan siquiera Triple H, en cual ya Triple H lo está elevando a otro nivel. Aquí el game changer fue Cody, brother.
Sí. Cody abrió la puerta.
No, y acuérdate, y no es el hecho de que Cody se fue a WWE, porque una cosa es que vaya a WWE y sea irrelevante. Una cosa es que tú vayas a WWE y te convertiste en el top.
Claro.
Fan favorite.
Sí, porque básicamente, como tú dices, no es irte, es que te pongan, porque ciertamente el estigma era que como este viene de allá, pues jamás le iban a dar el estrellato, porque pues ya viene de allá y lo que iban a hacer era enfangarlo, que obviamente es lo que ha pasado anteriormente cuando luchadores top de otras empresas han venido. Sin embargo, esta vez no, esta vez, ¿sabes? Cody vino y le ofrecieron, porque Cody tampoco fue estúpido. Cody puso, o sea, él sentó las pautas, puso las cartas sobre la mesa y dijo, ok, yo voy a regresar, pero esto es lo que yo quiero, ¿sabes? Me lo da. O no regreso.
Exacto, y como el resumen de Cody, pues cuando de vuelta a WWE, entre New Japan, AAA, IW, le ha ganado a medio mundo. Sí, pues claro, lo merece. Y ahora mismo, eso para mí fue el game changer. Triple H lo que hizo fue, pues ahora voy a hacer lo que yo hacía antes, y vámonos que estarle. Yo no tengo más comentarios que hacer, ustedes ya dijeron todo. Como dijo ahorita, 4 kenepas esta lucha. Yo creo que no me sorprende que iba a tener esta cantidad de kenepas de esa lucha. Vamos a la próxima, que esto prácticamente fue un medio squash, en cual Jay Cargill, vestida de She-Hulk, pintada de She-Hulk, derrota a Athena.
No era She-Hulk, yo pensaba que era She-Hulk
yo pensaba que era Comic-Con.
No, yo pensaba que era
She-Hulk,
de verdad.
Fíjate, funny enough, ella se ha encargado en los últimos eventos de hacer sus cosplay de diferentes cosas a medida. So, ella prácticamente no es la primera vez que hace ese tipo de cosas. Me alegro que haya ganado y de la manera que ganó, a pesar de que a la lucha lo que le doy es una kenepa.
Te quiero preguntar algo.
Sí.
Athena es la que era en Bermud.
Correcto.
Entonces, mira por dónde voy. Si ella es la que era en Bermuda, ¿qué carajo le pasó? Porque la que llegó a IW jamás es ni la que estaba en NXT, ni la que estaba en WWE, ni en la empresa de Booker T. ¿Tú crees que te diga la verdad? Ella cuando estaba en la empresa de Booker T, en Reality of Wrestling, era muy buena. Cuando estaba en NXT, era muy buena. Cuando entra el main roster, era buena, pero yo no sé, lo que llegó a AEW es otra cosa. Bueno, esto es como,
esto es cuestión de lo que le pasó
a este muchacho, al que hacía Demi Sandow. Cuando Demi Sandow fue para Power, tú esperabas ver el tipo que tú veías allá, y no. Y estás viendo de las peores versiones de
el booking.
En el caso mío, ¿verdad? Porque cada cual tiene su percepción y se respeta. Yo a ella nunca la vi top, desde nunca. Siempre la vi overrated, tú sabes. Era buena luchadora, pero hubo tantas luchas en NXT que se nota que la estaban cargando, que yo nunca la vi a un nivel top. De hecho, cuando una vez fue al main roster de Raw SmackDown, no dio el grado. Por algo no está en WWE. Y sí, luchó, iba a par de indies y qué sé yo, y todo, pero ni en las mismas indies ganaba. Ni en las mismas indies la ponían a ganar.
Ella tiene potencial, porque no, ella ciertamente cuando la pusieron en una posición en que podía brillar, ella lució bien. Y podríamos, y es más, para decirte más, de lo que hay actualmente en el roster de mujeres de AEW,
se supone
ella es lo mejorcito que hay, porque más adelante cuando hablemos de esa lucha.
Pero mira, Ruby Soho luce mejor que ella.
Ah, no, pero Ruby Soho, o sea, esos son otros 20. O sea, por eso digo que en el grupito que hay en el roster, ella es de lo mejorcito. Pero ciertamente El booking que le han hecho es pésimo.
Imagínate, como, y... que Kenny, como que es Kenny Omega, todavía a estas alturas, sí. En 4 años que lleva la empresa, todavía no han entendido que la...
Necesita
la
una mujer veterana para hacer
O un hombre, claro, que tenga experiencia en mujeres.
¿Por qué no coja a Finley? Que Finley creo que está desempleado, que Finley básicamente construyó la división de mujeres en WWE, la puso a lo que es hoy en día.
O Sabio Vega, que la hizo en
al DNA, mismo Sabio DNA. Vega, sí, o yo no sé, hay un montón de gente que podrían estar trabajando, sí, tras bastidores, pero el ego no los deja ver más allá de querer ellos hacer todo, quieren hacer cuca goma, ¿tú me entiendes?
De hecho, y volviendo a la lucha, para que entonces ustedes vean sus quenepas, le doy una quenepa porque es un squash en cierto sentido, pero ahora mismo, si AEW no aprende que con Jade Cargill pueden capitalizar y hacer algo grande con ella, esa muchacha se va a ir para la WWE y va a guisar allá porque tiene el cuerpo, tiene todos los elementos para ser una luchadora de una empresa grande. Y vamos a ser realistas, nosotros tres no la compramos por lo menos los primeros 3 meses, decíamos quién rayos es ella, de dónde la sacaron, pero ella misma se ha encargado de hacer todo lo que es para impresionar, y ahora mismo tú la ves y entra y se ve esa aura de que quién rayos, ahora mismo
se ve superior,
no hay, ahora mismo, no hay, ahora mismo, y lo digo desde ahora mismo en AEW no hay nadie, absolutamente ninguna mujer en ese roster que le pueda ganar a ella, ni una, ni la misma, ni Britt Baker, ni Soho, nadie. Bueno, es que yo creo que la ha ganado a todas. Yo creo
no,
que...
porque es que la que tiene que pelear con ella es Camille de WWE.
Es la única en cuestión de claro, en ese sentido, pero mano, realmente y ella está ready para WWE. Pero pues, vamos a ver, me gusta por lo menos que el ángulo del streak que le están dando desde que ella es undefeated.
Por eso, ojalá y se quede ganando 50, sí, sí, sí. 100.
Y si nos vamos a la premisa que ustedes están diciendo de que Athena era la mejorcita y le ganó a la mejorcita, pues ¿qué queda? Omar, ¿tiene algún comentario?
Qué pena que la lucha no se acabó antes, pero qué bueno que ella ganó.
O sea, qué pena que estuvo en el evento.
Qué pena que la lucha en vez de durar 4 minutos y 20 no duró 1 minuto y medio.
Yo esperaba que cuando ya hiciera la entrada, la otra se tirara del piso, plánchame, y ya se acabó la lucha. Ya. No había necesidad de luchar. Pero yo pienso que es que la pintura de She-Hulk la ayudó, de verdad. Se vio superior. Es como, por eso te digo, en la Ember Moon que yo vi en ese cuadrilátero no era nada de lo parecido que yo había visto de ella. Es como que se le acabó la gasolina y se le acabaron los poderes.
De hecho, yo creo que sí, que aunque se sabía que iba a ganar, el hecho que ella haya llegado con ese cosplay estilo She-Hulk, ya te estaban vendiendo que la lucha iba a ser una salsa. Sí, sí. Te lo vendí. Gerardo, ¿tiene algún comentario y rating?
Una quenepa, hermano, mentira. Quenepa podrido, le voy a dar, y una lástima que esta lucha ya estaba en el evento, de verdad.
¿Sabes? Sí, aquí hay varias luchas que uno puede descartar, pero eso lo vemos ya mismo. Warlow y FTR contra Jay Little y el Motor City Machine Guns. Me alegro que estos hayan luchado en AEW. Yo soy súper, súper fanático de los Motor City Machine Guns. Yo soy una persona que...
Yo soy fanático de los Top Guys. Mano, no hay... FTR, cada vez que sale, papi, demuestra por qué son la mejor pareja que va a haber en los próximos 20 años.
Y pero ¿sabes una cosa? FTR contra Motor City Machine Guns, ellos luchando...
La quiero ver sola.
Porque realmente Chris Sabin y Alex Chilli son una pareja de más de 10 años. Y ellos son o sea, ahora mismo en el mundo, en los Estados Unidos, quedan poquitas parejas.
Parejas legendarias.
Motor City Machine Guns son una de ellas. Y por eso, que ellos le den par de lucha en AEW, ¿verdad? Porque ellos son de Impact. Pero todavía, aunque a veces hacen el booking medio al garete, todavía la mejor división de tag team la sigue teniendo AEW. No hay break.
No hay break. Y hasta sin hacer tag team. Hasta sin estar. Pero realmente, FTR, me gustó que estuvieran al lado de Warlow. Porque siento que están pasándole conocimiento a ese muchacho.
Papi,
porque
obligado.
Tú veías a Warlow que los miraba como que, ¿qué hago ahora, profesor? Y Dax en la esquina, ¡tírate!
De hecho,
pero estuvo muy buena, de verdad, la lucha. Obviamente,
Jay Lethal llevó la escuelita a Wardlow. Cuando Jay Lethal estaba en el ring, lo llevó a la escuelita, pero me gustó porque Dax y Cash están de verdad a otro nivel. Como pareja,
¿Y cuántas kenepas tú le das?
Le doy 4 kenepas y media. Para mí fue muy entretenida la lucha. No le doy 5 kenepas porque entiendo que quizás pudo haber sido un poquito más agresiva la cuestión, porque teniendo 2 parejas excelentes, me hubieras dejado un ratito más luchar a las parejas para quizás venderme una futura lucha entre ellas y te concentraste en el trío. Entonces, si es que tú me vas a hacer que Estigar quieren hacer un trío con este hombre, no lo voy a comprar porque son como que polos opuestos. Es como que el típico hombre grande fuerte con una gran pareja.
Muy bien, yo le doy 3 kenepas y media. Fue una muy buena lucha, creo que lo dije, yo estoy de acuerdo contigo, fue entretenida. Pero yo creo que yo hubiera eliminado un par de luchas en la cartelera, ponías al el Motor City contra FTR en una lucha aparte y yo ponía a Jay Lethal contra FTR en otra.
Pero no, con Wardlow.
Perdóname, con Wardlow. Mira, yo volviendo a repetir.
No, porque yo, imagínate, FTR contra Jay Lethal se lo comen.
Se lo comen vivo. Pero ustedes me entendieron, Gerardo. Sí, sí.
No, yo le voy a dar 4 canapas y coincido en que esto debió haber sido una lucha solamente de FTR y Model City Machine. Entonces, yo creo que esto era una lucha que, pues, realmente todos aquellos que conocen la trayectoria de los Model City Machine Guns, querían ver, ya que FTR realmente actualmente es la mejor pareja en estos momentos y los Motor City Machine Guns en un momento dado, obviamente tienen un estatus legendario, pero en un momento dado
lo fueron.
O sea, realmente este era el presente contra el pasado, ¿no?
No, y que lo hemos visto poco a poco, porque ya FTR peleó con los hermanos Los Briscos, pelearon con los Briscos,
se han peleado con las mejores parejas. Se han probado con los mejores, ¿no? Porque la idea es esa, la idea es consolidarlo a ellos como la mejor pareja, pues enfrentándose a los mejores. Obviamente a los mejores que todavía pueden luchar con ellos, porque podríamos irnos en el viaje de que pues FTR sería excelente verlo con muchas otras parejas que pues desafortunadamente o ya han fallecido o ya no luchan. So, realmente la única manera de seguir consolidarlo a ellos como la mejor pareja de su generación y quizás cuando se retiren los primeros 5 de todos los tiempos, me atrevo a apostar, pues es que sigan pasando este tipo de luchas.
Ya yo los pongo con los primeros 5, de quinto, los pongo ya quinto.
Y no te vayas lejos, el Motor Machine.
Y te lo digo de verdad, los pongo quinto, ¿no? Y los Motor Machine Gun para mí son como la pareja número 11 de toda la historia.
Yo estoy de acuerdo, top 20 obligado, yo estoy de acuerdo.
Los Motor City Machine Gun desafortunadamente, pues obviamente estuvieron en un tiempo en Impact que aunque sí tenían exposición, pues quizás no tenían la exposición nacional, ¿no? Porque no todo el mundo consumía Impact. Pero los invito a que vayan a esa corrida que
tuvieron en Japón. Y en Japón, cuando ganaron los IWGP también.
También en Japón. Y los invito a que vayan al streaming service de Impact y vayan a esas luchas. Son tremendas luchas, de verdad. Yo era súper fan, bueno, hasta el sol de hoy, pero en ese momento yo era súper fanático de los Machine Guns. So, los invito, los que disfrutaron esta lucha, los invito a que revisiten esa corrida de ellos en Impact que en aquel momento tiene.
Y la niña de 8 años. No has dicho nada de la niña de 8 años. La hija de Dax.
No, eso estuvo cool. Como padre,
le partió el lápiz a ese hombre.
Son emotivos, ¿no? Y qué cool que pues tuvo esa oportunidad de estar con la hija y la camiseta también, me gustó mucho. Eso estuvo emotivo ese momento.
Muy bien. De un momento tan bueno, vamos a un momento innecesario. Una lucha que fueron 5 minutos que perdí mi tiempo. Powerhouse Hobbs derrota a Ricky Stark. Y yo creo que Ricky Stark, el peor error que han hecho es seguir poniéndola a perder cuando yo creo que es una estrella en desarrollo.
Pero
creo...
¿con quién lo ponen a perder? Con Powerhouse. Pero ¿qué talento tiene Powerhouse?
El problema es que durante toda la lucha Taste lo está tratando de vender. No, mira el trapecio. Mira que si parece una defensa de NFL. Te lo está tratando de vender como la hostia.
Tiene casi un pie de trapecio.
Sí, no, muchacho. Bueno, yo esta lucha la igual que Nepa podría. Yo creo que esto fue horrible, mano. No me convence. Yo le iba a dar una Kenepa, pero dije, tú sabes que Kenepa podría.
Da pena con Ricky Starks, claro, porque tiene todo. Ricky Starks tiene un gran talento y está siendo desperdiciado. Da pena, de verdad. Kenepa podría también.
Gerardo.
Podría también.
Ok.
Gerardo, vamos. ¿Ya pusiste a Power Hawks en tus top 5?
No, oficial, ya. Ya
en los top 5 podrido.
En el top 5 podrido, correcto.
Oye,
el Total Fight for Never.
Les voy a hablar de esta próxima lucha y les voy a ser bien sincero. Eso soy yo, mi percepción. Fue mi lucha favorita. No me lo esperaba. Estoy sorprendido. Keith Lee y Swerve Strickland contra The Acclaim. A mí me encantó esta lucha. Esta lucha, realmente The Acclaim mereció el título.
Pero no se lo dieron.
Eso le bajó. Pero tú sabes qué. Yo creo que The Acclaim demostró que perdiendo gana. Y The Acclaim realmente.
Es que lucieron mejor que los otros dos.
Sí, no. Y los otros dos lucieron bien. Porque yo no soy fanático de Swerve Strickland. Nunca le he sido. Keith Lee me importa tres pepinos. Pero yo le tengo que dar. Se la tengo que dar a los cuatro. Los cuatro. Mira lo que pasa con esta lucha.
Yo se la tengo que dar a Acclaim. Pero a aquellos dos no se la puedo dar en nada, mano. Contó y que, esto, ¿sabes? Es como que se vio que ganaron porque los mandaron. Pero de Acclaim lucieron superior en toda la lucha. No, es, no hay un momento de la lucha que yo pudiera decirte, mira, coño, Keith Lee y este muchacho lucieron, ni siquiera cuando hicieron el special al final para ganar.
Fíjate, ¿no?
No hay break, mano, porque de Acclaim se veían tan
acá. Lo que pasa es que esta lucha en específico, nadie tenía expectativas para nada. Ni yo tampoco. Y yo creo que...
Pero tú y yo habíamos mencionado en la antesala que de Acclaim sería bueno que ganaran.
No. Mi opinión es que en este pay-per-view, un momento histórico o un momento memorable hubiera sido de que The Acclaim hubiera ganado los títulos, porque The Acclaim es el ejemplo de esta pareja que empezó desde cero en los Darks, en los Elevation, poniéndolos a perder, poniéndolos como unos
jokes. Y que trabajaron para subir. Y
pasado, aquel lo suspenden por unos comentarios que dijo en una de las improvisaciones y escalón.
Y el otro se lastimó la rodilla.
Sí, este era el tiempo de ellos para, tú sabes, para coronar todo eso que ellos pasaron para llegar a ese punto. Ahora bien.
Tiene que suceder en Dynamite del miércoles. Ellos mismos se habrán dado cuenta cuando terminaron esa lucha que cometieron error. Uh-huh. Porque tú no viste a la gente que estaba el pop arriba. La gente quería de Acclaim.
Sí, no, ahora, los cuatro luchadores, las dos parejas, tenían una presión enorme, porque primero que nada, nadie compra que Keith Lee y Swerve Strickland fueran campeones mundiales en pareja.
Keith Lee no lo compraron ni cuando debutó.
Keith Lee yo no lo compro ni en la película de NXT que hubo en Netflix.
Es malo, está actuando, es malísimo actuando también.
Pero con eso dicho...
Nene de la máscara.
Sí, sí. Yo por eso te lo estoy diciendo. Yo se la tengo que...
El nene es mejor actor que aquí.
Del nene. Pero...
Es más, el luchador ese que WWE tiene, que es un bambarán, que es como árabe, ese tipo es mejor actor que aquí.
Pero, dicho eso, entiendo que los cuatro, en esa presión de que quizás para el ojo público digan, estos cuatro realmente son merecidos hasta en un pay-per-view luchando por los campeonatos mundiales en pareja. Yo se la tengo que dar a los cuatro en ese aspecto. Omar, ¿tiene alguna opinión? Pues empezar con las Kenepas.
Keith Lee, el nuevo Apollo Crews. Le doy cuatro Kenepas. No porque Keith Lee sea mal luchador. No, porque es buen luchador, pero pues no tiene carisma. Y tengo que decir que The Acclaim esperaba que ganaran y los muchachos lucieron espectacular, se robaron el show. Le doy cuatro Kenepas por el desempeño de los muchachos. Entiendo que Billy Gunn está además en la esquina de ellos.
No,
deben dejarlo solo.
Nada es perfecto. Yo le doy cuatro Kenepas y media y ya yo doy mi opinión. Gerardo.
Yo le voy a dar cuatro Kenepas. Voy a mandar a buscar la camisa del tijereteo. Esos tipos son los más jóvenes en estos momentos. Realmente, esta es la manera de tú no escuchar al público, ¿sabes? Si tú realmente ves lo over que están estos tipos, tú lo hubieses
puesto a ganar. Tenían que ganar, Gerardo, tenían que ganar.
Claramente, es como dice Alex, hasta cierto punto perdiendo, se elevan aún más. Pero de haber ganado, eso se hubiese caído, ¿sabes? Porque la atmósfera, ¿sabes? Que había en ese coliseo, cuando esa gente entró y durante toda la lucha, pues, o sea, impresionante. Me
no, y la lucha estuvo buena cuando este chamaco, más cartel es que se llama, levantó a...
Papi,
a
leí. Sí. De hecho.
Lo cogió en peso.
Lo levantó y después los, él y el otro se tiraron dobles patas voladoras encima del otro. Cacho, eso fue un
de,
momento.
De hecho, cuando wow. Max Kaspel hizo la titular adjustment, ¿tú sabes quién al otro día lo puso una foto y lo resaltó? El mismo John Cena, brother.
De verdad.
No, John Cena está bien over con Caster, se pasa tuiteando con
Bobby,
él. Bueno, porque acuérdate que él empezó rapeando también, exacto.
Y
en un momento dado, sí, él inclusive sobre eso, John Cena habló sobre eso y dice que Caster está bien adelantado, que en comparación a cómo él estaba cuando Cena comenzó, que Caster está muy por encima en cuanto a lo adelantado que está. Y sí, Cena ha dicho mil veces que Caster es tremendo talento.
Ya tú vas a ver que eso es una pareja que si en AEW no le dan la carne que necesitan, brinca.
No, inclusive yo me atrevo a apostar que va a llegar el momento que Caster se va a ir por su cuenta, porque, ¿sabes? Caster, aunque el otro no es malo, ¿sabes? Pero
lo que pasa es que el otro es el mejor luchador.
El otro es mejor luchador, pero el carisma
no
tiene
carisma. Pero por eso te digo, Caster no es tan buen luchador como el otro. Entonces, en los dos juntos me hacen el balance. Es como Vizcas y Enzo, que ellos dos juntos eran buenos, sí, pero separados tú no vas a comprar a ninguno.
Sí, no, oficial, pero hasta cierto punto, pues, habría que ver qué es lo que va a estar sucediendo, porque, pues, este tipo definitivamente... O los tienen que poner a ganar los campeonatos en pareja, o dejas a Caster que empieza a luchar por un campeonato individual, o tienes que hacer algo porque tienes que aprovechar el momentum ahora. No lo puedes dejar morir, pero si te comen, si Tony Khan se la come, ¿sabes? Lo que va a hacer es matarle el empuje al hombre y va a perder esa oportunidad, porque con decirte nada más, que la camisa del tijereteo la habían sacado de Pro Wrestling Tees y aparentemente la gente empezó a hacer una encuesta en internet para que trajeran la camisa de vuelta. O sea, tanto estuvieron jodiendo hasta que trajeron la camisa de vuelta, y la camisa la trajeron de vuelta y ha sido la camisa más vendida en los últimos días. O sea, eso, imagínate el poder de convocatoria que tienen esta gente, que le censuran la camisa, la gente pide que traigan la camisa de vuelta, y cuando traen la camisa de vuelta, o sea, la camisa está vendiendo como pan caliente, ¿tú me entiendes? So, ahí es donde tú ves el poder de convocatoria de estos tipos, o sea, eso aprovecha, o sea, tienes un talento nato de tu empresa y que ha subido orgánicamente, que no se lo has tenido que meter por ojo y canaría a la gente, sino que ellos se han encargado de traer el público, y no aprovechan, ¿sabes?
Sí, no, pues, ahí como que se les fue la guagua, pero vamos a ver, en algún momento tendrán los campeonatos. Próxima lucha, por el campeonato interino de mujeres de la AEW, en cual Toni Storm derrota a Britt Baker.
Jamie Hayter, todo es
interino. Sí, todo es interino. Y Hikaru Shida. Yo estoy en desacuerdo con esta jodienda con los campeonatos interinos. Si tú estás lesionado y sabes que vas a estar fuera un tiempo, entrega el título, me lo joda más. Mira. Tú sabes, pero nada.
Quiere ser UFC, es lo que pasa.
Sí, mano. Y esto no es UFC. Mano, ¿qué les puedo decir? A mí... la lucha fue media aburrida para mi gusto. Yo no dudo.
Aburrida, sin sentido, mala.
Malísima.
No, tú sabes, no estamos diciendo que en papel tenemos cuatro buenas luchadoras, pero no es difícil, mano.
Pero ¿por qué la soplapote de Britt Baker tenía que estar dentro del ring? ¿Sabes? Para empezar, cuando tú ves algo así, que ella entra al ring, tú dices, hello, ¿qué sentido tiene esto? Y la otra estúpida también. Dices, ¿qué sentido tiene esto? No parece esto no es una lucha, loco, esto es un circo, no hay regla, no hay orden, no.
Sí, no, era un arroz con bueyes, sí, y esta lucha yo le voy a dar kenepa y media, no tengo más nada que decir. Pues, un Tony Storm, yo creo que Tony Storm era para que en algún momento tuviera el campeonato, pero ganándoselo a la campeona en una lucha oficial, futura. Claro, sí. Mejor le daba, mira, mejor yo solo daba a Hikaru Shida de nuevo. Porque
Britt Baker,
yo lo sé, pero
la lucha después con Thunder Rosa cuando llegue va a ser cero carisma contra cero carisma,
cero promo versus cero promo.
Porque lo que pasa es que yo no solo quiero dar a Britt Baker y a Tony Storm cuando son, porque Britt Baker no es una campeona interina, Britt Baker es una campeona, punto. Omar, ¿cuántas kenepas? Si tienes algo más que decir de lo que acaban de decir.
Okay. Una kenepa, ustedes son generosos, yo le voy a dar kenepa, podría. Esta lucha.
Oye, pero chicos, por lo menos el tope suicida de Tony Storm en las afueras contra Hikaru Shida valió la pena, seguido por la secuencia de Britt Baker haciendo la tijería que ella. Tú sabes, eso para mí valió la pena.
Hay ciertas cosas, pero macho, esta lucha lo que demuestra es el estado en que está, en el estado anímico en el que está la división de mujeres de AEW, ¿sabes?
¿Pero son ellas o es el que está detrás que no tienen agente?
No, definitivamente. No,
porque
no,
¿quién se le ocurrió en la cabeza armar esta lucha y decir, tú vas a entrar y vas a hacer esto?
Porque por eso,
de momento parece
que, por ejemplo,
lucha sin orden.
Si tú quieres traer a Jamie Hayter, si tú quieres subirla, pues mira, esto no es la lucha adecuada para tú subirla, ¿sabes? Lo que pasa es que como tú no tienes otras luchadoras en tu roster que se puedan ir de tú a tú con Jamie Hayter, pues entonces tienes que recurrir a hacer esto, que al final no la haces lucir bien.
La limita
porque tú sabes que como ella está con Britt Baker, ella no va a hacer nada que vaya a opacar a Britt Baker en esa lucha, ¿sabes? Entonces, o sea, yo no entiendo cuál es el propósito, porque claramente la chamaca está over, porque tú ves al público, obviamente el público de Chicago también hay que agarrarlo con pinza, porque el público de Chicago es bien particular y siempre es bien vocal. Pero sin embargo, durante la lucha, en todo momento, pues el público estaba bastante envuelto con ella en particular.
El público masculino le encanta a ella, porque es preciosa, tú sabes.
Hikaru Shida, obviamente, ¿sabes? Es muy buena luchadora, pero ya hemos tenido esta conversación una serie de veces. La tipa no tiene promo. No, ¿sabes? No hay forma de que...
Ella es una excelente número dos.
Sí, claro, ella te puede hacer luchas y cosas, pero jamás en la vida te va a cargar una división.
No, mano, no.
No tiene micrófono, tiene carisma, ¿no? ¿Sabes? No hay forma, ¿sabes? No hay forma.
Lo que pasa es que sí, para volver a
porque ajustar. Como tenía su amiga con ella, justificaba el que ganara, como que por tenerle un título, y cuando viniera Thunder Rosa, que de verdad tuviera la verdad.
Es más, tú sabes una cosa, como esta división te está tan porquería, tú sabes lo que yo hubiera hecho, yo hubiera dado el botón del pánico y hubiera adelantado los hechos. Eso es lo que yo hubiera hecho antes que empezara la lucha. Yo cogía, qué sé yo, a Hikaru Shida, a Jamie Hayter, alguien en el locker le hubiera dado una escarpiza, y tú sabes quién iba a entrar, y se las iba a comer todas vivas, la misma Jade Cargill, y tiene el TBS y el interino, ¿quién contra mí ahora? Y se va a limpiar a medio mundo hasta que llegue Thunder Rosa, se la squash también, y unifique, y coge esos dos tips. ¿Sabes lo que pasa? El campeonato TBS de mujeres lo tiene ella y no hay quien se lo gane. La división
es que está... para los efectos, ahora mismo el verdadero campeonato femenino es ese.
Ahora mismo, pero si la división femenina está bien porquería, no hay tantas mujeres buenas en el roster, ¿para qué rayos tú creas un TBS Championship para mujeres?
Eran por los dos programas originalmente.
Por eso es que yo le doy el botón del pánico. Hubiera puesto esa mujer a ganar el interino, le ponía a ganar a Thunder Rosa un futuro, unificaba y eliminaba y el TBS. Ese campeonato es un disparate.
Sí, hay que unificarlo.
Bueno, vamos pues para la...
El campeonato realmente tiene su razón de ser si tú tuvieras suficiente roster como para justificar.
Por supuesto,
pero no lo tienes.
No lo tienes.
Ahora mismo el TBS realmente está luciendo mejor que tu campeonato máximo, porque no tienes el roster necesario para justificar ambos campeonatos. Si realmente tuvieras el roster, pues sería perfecto.
Exactamente. Anyway, Christian Cage derrota a John Goldboy en 20 segundos, porque antes que empezara la lucha, pues John Goldboy fue atacado por Luchasaurus, o sea, una traición oficial. ¿Por qué esta lucha duró 20 segundos? Sencillo, Christian Cage estaba, tiene una lesión fuerte, pues, y obviamente tenían dos opciones, o sacaban la lucha del evento o pues o hacías esto. Pero pues para efectos de storyline me gustó. Qué pena que no le quitaron la máscara a Luchasaurus en de una, como Omar y yo habíamos dicho, y se acababa ya los dinosaurios.
Eso tiene que pasar después, Christian, en el camerino, decirle, darle una calle y decirle, tú no necesitas esto, tú eres un gran tío.
Bueno, quién sabe, a lo mejor ahora cuando realmente hizo el viraje, pues a lo mejor ahora que va a estar oficialmente con Christian.
El segundo viraje, porque ya lo hizo.
El segundo.
Pero esta fue la primera traición, la primera traición oficial a John Goldberg.
Sí,
que de hecho
pero hizo dos virajes a Rudo.
Dos virajes a Rudo, pero es la primera vez que traiciona a John Goldberg. Que de hecho, con todo este revolú.
Sí, pero es estúpido, porque primero
se vira a Rudo,
sale con John Gold como amigo otra vez, y ahora vuelve y se vira.
Sí, sí, es como para confundir a la gente, entiendo ese punto. Pero es una cosa, con esto que pasó ya, yo creo que Luchasaurus se quita la máscara, ponle otro nombre, y ya John Goldboy, ponle su nombre y quítale el John Goldboy. Ya la era de lucha express, y eso pasó. Yo creo que eso marcó algo bien importante en AEW, porque nosotros...
El Jurassic Express
ese, sí, nos gustó en su momento dado, pero ya tumba eso ya.
Vamos, ¿sabes qué? Yéndonos años después, mira esto. Pueden hacer que Luchasaurus se quite la careta, ponerle otro nombre, hacer una gran carrera con este tipo que es good looking, que tiene buena presencia. Y pero después...
Porque él era el que peleaba
en NXT.
¿Alguno de ustedes lo han visto sin máscara?
Sí, en NXT.
En NXT. Pues, ¿ustedes piensan que sin máscara vendería?
Bueno, como un personaje aparte. Entonces, sí, tiene que cambiarle el gimmick. Pero si ponle que él, con Christian en la esquina, en el micrófono, como un personaje aparte, lo hacen de Rudo... Ponle que el tipo pegue y qué sé yo, pero después, años después, cuando vayan a hacer una reunión de la facción del Jurassic Express, nuevamente los unes y vuelve Luchasaurus, pero sin la careta, con el otro, y lo puedes hacer más adelante otra vez. Y a la gente lo va a comprar
la pregunta de Gerardo es válida, porque ahora mismo, pues, hoy a mí no me vende.
Pero cuando le pusieron lo del Doctor Terror, ese vendía.
Pero si ahora mismo el que va a ser responsable en venderlo, y si le quita la máscara, continuarlo y dejarlo over, va a ser el mismo Christian Cage. Christian Cage tiene el micrófono para elevar a cualquier luchador como está tratando de hacerlo ahora mismo. Acuérdate, estamos hablando de AEW. Ya Luchasaurus y John Goldboy son famosos y queridos en AEW. Ya para efecto, ya Luchasaurus, la gente de AEW sabe quién
es. Lo compra.
Pero ahora mismo la gente ya está viendo que lo compra, están viendo de Rudo. Ya quitaré la jodida máscara.
Él tiene que convertirlo como en un Punisher Martínez. Tú sabes, este es lo que Edge estaba haciendo con el otro allá, pues esto es lo que debió haber hecho
él. Exacto, pero hacerlo con cautela. Y entonces tú lo vas a vender poco a poco, le vas a quitar la máscara, pero cuando tú le quites la máscara todavía vas a estar con Edge, con Christian Cage un rato, porque tú lo necesitas.
Christian debe permanecer en la esquina de él por un año, una cosa así,
¿tú sabes? Y quién sabe, vamos a ver, hermano. Vamos para la próxima lucha del evento del All Out, Jericho contra Bryan Danielson. Esta lucha, yo creo que...
Lionheart.
El Lionheart Chris Jericho contra él demuestra una cosa. Yo sé que Bryan Danielson nos va a dar una buena lucha. Y Chris Jericho también. Lo que yo no me esperaba es que Chris Jericho lució como un chamaquito Lionheart de México, como luchó aquel día. Se lo tengo que dar full. Por eso no nos equivocamos en decir que Jericho está top 10 de los mejores luchadores en la historia mundial de la lucha libre. Y esto es prácticamente un testimonio de lo que vimos.
hasta que se retire. Cuando se retire va a subir en la lista.
Exacto. So, yo creo que a Jericho le queda un ratito más en AEW, cuenta y jura, y esto sí va a pasar. Él va a volver a WWE y él va a cerrar su carrera allí. Hall of Fame, vámonos que estarle. Gerardo, antes de yo irme con las quenepas, ¿qué tú piensas de esta lucha?
Una tremenda lucha. Ambos obviamente sabemos lo que pueden dar. Como tú bien dijiste, Chris Jericho pues lució como si el tiempo no hubiese pasado, tanto físicamente como en términos de estrategia luchística. Esta lucha fue perfecta en todo. Lo que sucedió en el ring, los comentaristas vendiéndote la lucha con los datos y todo, ¿sabes? A mí me pareció tremenda lucha, excepto por el final, que cuando él le hizo el Judas, como que no la agarró bien. Como que
sí, fue mal hecho, fue mal hecho.
Sí, fue mal hecho, sí. Fuera de eso, yo diría que la lucha en todo estuvo muy bien, ¿sabes? Se fueron de tú a tú en el llaveo y eso. Yo le voy a dar 4 quenepas, simplemente por ese final así como que medio flojo, pero fuera de eso, inclusive yo creía que eso iba a ser un falso final, ¿sabes? Por eso no le voy a dar las 5, porque yo pensé que iba a ser un falso final y después lo planchó y me quedé como que okay. O sea, me quedé como que esperando más, pero
fue medio soso el final, porque tras que fue como que él no le salió bien, fue medio soso, pero con todo y eso la lucha fue espectacular. Yo le doy 4 quenepas y media. Yo entiendo de que no se vio que nadie estaba cargando a nadie. Tienen que entender esto. Estos dos, aunque estuvieron en WWE, ellos si lucharon 2 o 3 veces, fue mucho. Y cuando lucharon, estamos hablando que fue cuando Bryan Danielson estaba en NXT y Jericho fue su prueba final y una lucha de cualificación de Elimination Chamber para el 2013. Más nada. Ya después ahí.
Con las limitaciones de la empresa.
No, exacto, no hubo luchas significativas que de pay-per-view ellos dos, ni esta es la primera vez. Y todavía con lo que sucedió, Bryan Danielson nunca la ganaba a Chris Jericho, incluyendo en esta vez. Y eso es bueno porque esta lucha se presta para una revancha, merecida revancha. Lo malo que yo creo que Chris Jericho ya a estas alturas no pierde en perder, ni le baja el ranking. Yo hubiera querido que Daniel Bryan ganara. Pero no me molestó que perdiera tampoco, porque ambos lucieron tan bien que cualquiera podía ganar en un momento dado. Omar.
Pues yo me alegré que Jericho ganara, fíjate, y me alegré que ganara de la manera en que ganó convincente, por lo menos 1-2-3. El Judas sí, encontré la misma falla, como que se resbaló y no lo hizo perfectamente adecuado. El Judas Effect, yo hubiera preferido que hubiera ganado cuando hizo la versión corta del Wars of Jericho, que le pone la rodilla en el hombro. Los mismos comentaristas estaban diciendo, si tú te fijas, esto es una versión distinta de la llave que él hace a veces, en la cual te afecta a otro lado del cuerpo, y ahí dijeron, mira la destreza que tuvo Bryan por la flexibilidad para poder llegar a la esquina. Si hubiera hecho el Judas y después lo hubiera buscado para hacerle esa llave después, como ya está noqueado para los efectos con el Judas, le hacen la llave. Y a mí me hubiera gustado que el final hubiera sido tipo Bret Hart, Stone Cold, que Bryan, cuando le hacen la llave, se quede tieso así y no responda, y el árbitro diga, okay, se acabó la pelea, ganó Jericho. Y Jericho se jacte de que ganó, pero realmente es que estaba noqueado el chamaco y no fue que se rindió nunca. Y me hubiera gustado ver ese final. Eso hubiera sido mi final favorito. Ciertamente la lucha fue buena, se dieron con todo, hubo intercambio de llaves, se fueron a lo técnico. Aquí vimos un paseo por todos los personajes y todas las versiones de Chris Jericho a lo largo de su carrera en cuestión de su arsenal de movimientos dentro del ring. Y los que estaban en los comentaristas se encargaron de decirnos cómo era esa transición de Jericho. Cierto. Que estaba en México, en WCW, el Jericho que fue a Japón, el Jericho que estaba después en Estados Unidos, como dijeron, por no decir WWE, y después el Jericho que llegó acá. ¿Sabes? Vimos todas esas versiones de Jericho plasmadas en los movimientos de lucha, y vimos la variante del Wilds que casi nunca la hace, vimos el Lionheart y la otra que hace desde la esquina corriendo y se tira, entonces vimos un par de movidas. De igual manera vimos de Daniel Bryan, el Daniel Bryan sádico, destructivo este que se va toda con el llaveo y Strong Style, y ese fue el Bryan que vimos. Y de verdad que la lucha fue una pieza de arte. Me gustaría ver otra más. Quizás si no hubiera tenido el final que tuvo, hubiera podido ser un ramillete ante mis ojos. Pero con ese final que tuvo, pues yo le doy 5. Y un detalle, creo que tienen que hacer la revancha de alguna manera que lo de Daniel García, porque ya lo de Daniel García como que sale sobrando. Así es que me quieres vender que Daniel García va a pelear entonces con Jericho después. Pues ya como que están mezclándome dos cosas y no, tú sabes, lo de Bryan con Jericho cuaja todavía por una pelea más.
Sí, sí, de verdad que
García
sí.
García no sé qué hace en el mix.
Muy bien. Gerardo, ¿cuántas quenepas fue que tú le diste?
Yo le di 4 quenepas.
4 quenepas, yo le di 4 quenepas, 5 quenepas de Omar. Vamos para la próxima lucha, todavía quedan 2 más. Darby Allin, Sting y Miro derrotan al House of Black, en cual se rumora que posiblemente pudiese ser la última lucha de Malakai Black en AEW. Hasta incluso cuando se acaba la lucha, él hizo como una despedida, sino dio a relucir como que si se fuera, y esto se ha rumorado en las próximas semanas.
Pero el contrato de él, ¿era multianual o era solamente por un...
Sí, es multianual, pero él pidió que lo...
Release, pidió un release.
Y tenía un release, y el contrato tiene esa cláusula que le aceptan el release, porque tú sabes que en WWE todos los luchadores piden el release, y si no lo quieren soltar, no lo sueltan.
Es prerrogativa de Tony Khan si lo va a liberar o no. O sea, él está bajo contrato supuestamente como hasta el 2025, una cosa así fue lo que dijo Tony Khan, pero...
Que no lo suelte, que lo clave. ¿Por qué? Porque ahí me voy a ir el malo ahora, el abogado del diablo. Si Tony Khan fue bueno para tú brincar e irte para allá, y ahora como las cosas cambiaron en el otro lado, quieres virar para atrás. Pues que no, que tomaste mala decisión.
Él tomó una mala decisión, pero a la misma vez hay que ver el manejo de su personaje en la empresa.
Está bien, pero firmaste un contrato. Te arriesgaste.
Claro, y aquí...
Ahora, brega,
pues
comienza.
Yo estoy... él tiene que cumplir. O sea, él firmó un acuerdo y tiene que cumplir con su tiempo en la empresa. Que no le guste lo que esté pasando, pero...
Sí, yo te voy a decir una cosa. Y es verdad, todo lo que ustedes están diciendo es súper cierto. Pero sabrá Dios qué le vendieron a él versus el reality de lo que le están dando. Claro, de hecho, yo sigo diciendo, ¿verdad? Que el House of Black debió haber sido el equipo para ganar el campeonato de trío full y hacer este campeonato difícil. O sea, ponerle un estándar de que quién realmente va a ganarle a ellos. Pero ustedes vieron la estupidez que hicieron en el torneo de que los pusieran a perder con el Dark Order. Tú sabes, ya con eso los bajaste de ranking como tal. Y tienes prácticamente 3 luchadores que tienen una química para este tipo de gimmick y no lo pudieron capitalizar, mano. La lucha per se estuvo buena como quiera. No fue un ramillete quenepa, tampoco fue 4 quenepas. Yo le doy 3 quenepas. Yo creo que aquí el que se veía de más o el que no tuvo relevancia fue Miro. Y desde el punto de vista que es para los storylines, Miro era el que tenía
otro que va por el mismo camino de que lo trajeron con mucho el Baskin Robbins, el sabor del mes. Básicamente lo trajeron con bombo y platillo y después, ¿qué pasó? No supiste utilizarlo más. Como todos los luchadores que debutaron en AEW.
Lo que pasa es que Miro fue relevante en la primera corrida que él tuvo con su esposa, cuando el tipo era el ruso aquel imparable que entró con el tanque y qué sé yo. Y cuando John Cena le ganó, de ahí en adelante, se acabó.
Difiero de ti, porque... Rusev, o Miro en este caso, cuando él empezó con esa mierda del Rusev Day, que empezó con Adrian English a hacer de Ring Announcer,
Rusev Day,
Él estaba bien over con esa mierda. Y realmente fue una cosa como tipo de Mesandau, que fue una cosa que le dieron un gimmick estúpido de mierda, pero él lo puso
pero over. No, ¿sabes? No, pero si te das cuenta, cada vez que Miro está over, tenía Eddie en English y tenía a Lana. Sin ello, él solo nunca ha logrado tener.
Yo lo que pasa es que una cosa es que tú te pongas famoso y seas fan favorite, que tú seas una persona que en el ring seas dominante y seas un señor luchador, como cuando tenías la corrida de...
Pero él lucha muy bien, porque en esta lucha...
No, aquí yo no estoy hablando de eso.
En esta misma lucha con el House of Black, a pesar de que Miro... es más, para decirte, Miro, Sting y Darby Allin, los tres, ellos no encajan de ninguna manera. Pero eso es una loquera. Pero como quiera que sea, Miro se fue a los puños y dominó físicamente a Brody, dominó a
Body
Murphy, que no sé cómo se llama ahora.
Body Murphy.
Y Body Murphy, sí, pero ya no es Body Murphy, ahora es Body Mafia, a Body Mafia. Dominó a Body Mafia y dominó a Malakai. A los tres los dominó.
Sí, no, y claro. Pero volvemos a lo mismo. Sí, yo estoy de acuerdo con lo que dice Gerardo, que cogió fama otra vez con el Rusev Day, pero en Rusev Day no ganaba.
No, tampoco.
No ganaba. Su mejor...
Es lo mismo que el Cesaro Secho.
Sí, sí.
El Cesaro estaba over, pero no tenía nada.
Por eso es que yo fui específico. Su mejor versión dominante era la que cuando él tenía el US Championship. La versión más famosa fue cuando tuvo el Rusev Day.
Y a no él lo mataron cuando hicieron el ángulo que el Ashley se fue con la mujer de él.
Eso fue
lo que... Eso fue lo que
destrozó. ¿De qué forma?
Y de ahí no pudo su... De hecho, Tony Khan tampoco le hizo justicia, porque cuando hizo el debut estaba con una camisa de Mickey Mouse.
No, pero eso es él mismo.
¿Tú te acuerdas de Gerardo?
Porque en el IW los dejan vestir como le dé la gana, eso es gente, y no viste que después vestía como un modelo.
Maldita sea. Eso fue una mierda.
Mickey Mouse era Gucci o...
Sí, era Gucci.
Era Gucci.
Es que la hora viste así como si fuera un modelo.
Maldita, pero nada. ¿Cuántas kenepas le he dado, Mal? Con tú y eso.
Yo sé que Sting tiró un mist, pero no vi si era Fueguito Verde. No sé si Sabio fue el que se lo dio. Pero estuvo bien tecato de eso, de que tirara el mix.
Yo creo que fue un tributo a Muta, porque Muta se retiró este fin de semana.
Sí, yo sé, de eso. Pero también,
sí.
Como Malakai Black hace el Black Mix ese, pues él lo hizo como, en vez de tú hacérmelo a mí, te lo hago yo a ti. Porque la otra vez se lo habían hecho a él. Pero lo vi estúpido. Y Darby Allin ya tiene que salirse de la sombra de Sting, porque Sting ya lo está opacando. Lamentablemente.
De la misma manera.
Sting no va a brillar. Sting lo han trabajado bien, pero a Darby no. Y Rusev necesita estar solo también, necesita estar con alguien de manejador, que traigan a la esposa. Es lo mejor que puedo recomendar.
Mano, pero yo no sé. Yo pienso que es más, Miro se va de IW y lo contrata a WWE y no va ni pie con bola ahí.
No, él tiene que ya que quedarse en AEW, pero tiene que quedarse con el personaje que tiene, pero venir dominante con un de estos, porque es que él necesita a alguien que hable con él. Él necesita este tipo de gimmick de que empiece a perder todas las luchas a vida y por haber, y se encojone, y venga alguien de estos veteranos y le diga, ¿qué te pasa? Necesita pam, pam, y como que salga ese veterano.
Lana ha tirado tantas indirectas que la contraten en AEW y la están pichando, eso no te voy a decir.
No, porque Lana está vendiendo otras cosas.
¿Será? No sé.
Esa mujer está mejor que todos nosotros. O sea,
¿cuántas kenepas
está escuchando? Yo le voy a dar tres kenepas. Y Lana está de lo más bien. Ella realmente.
Lana es ramillete. Lana es ramillete. La lucha es de tres.
Porque ciertamente, pues,
si la no hubiera salido, era ramillete.
Otra lucha que no debía haber estado ahí, porque el House of Black, como bien dijo Alex, debía haber estado en la final del torneo de
exacto. Pero, pues, como lo pero
que de hecho, a mí me hubiera gustado que cuando acabó aquellos ganando, se hubieran metido ellos a hacerle frente, como que lo estamos retando.
Sí, mano,
de entradita,
vamos para el main event. CM Punk derrota a John Moxley, nada que nos sorprendiera, estás en Chicago, ¿por qué rayos no vas a ganar? Tu campeón del pueblo no va a ganar allí. No obstante, fue una tremenda lucha de ambos. Creo que una de las mejores luchas que John Moxley ha dado, que no sea una lucha de gimmick, vamos a ponerle esa manera. Pero yo no sé si es porque es, con alguien como CM Punk, la versión lenta vieja, lució bien bajo su gente. Pero el final se sabía, el final se sabía, y sigo en desacuerdo de que diste una muy buena lucha ahora. ¿Por qué rayo hiciste el disparate hace 2 semanas atrás? ¿Por qué no se dedicaron las últimas semanas a ángulos de tiradera por micrófono, una guerra de promo, como ellos saben hacer? Y dabas esta lucha, la misma, esto mismo, y unificaba los títulos. Yo no me explico todavía. ¿Tú te explicas eso, Omar?
Mano, la lucha estuvo excelente. Le doy 5 quenepas a la lucha, pero estuvo pésimo la manera en cómo llevaron el ángulo. No me puedo, estoy totalmente de acuerdo contigo. No puedo concebir y no puedo entender cómo es posible que CM Punk casi perdiera ante un squash porque supuestamente se había lastimado una pierna ante Moxley. Moxley gana y ahora de la nada, milagrosamente, estás haciendo
Super Punk, se comió las espinacas, Popeye.
Es como que esto, los cogí de pendejo a todos, los rumores eran falsos, pensaban que me iba y los cogimos de pendejo y aquí estoy y gané. Entonces, no pueden. Hay una línea que tú vas con la historia y aquí la historia desapareció. Y es como que si de verdad algo hubiera pasado y que arreglaron y entonces lo juntaron más adelante. Y ustedes van a hablar las cosas backstage, pero realmente antes que entren a eso, realmente esperaba que esta lucha no fuera tan buena. Me sorprendió el que lo fuera, pero lamentablemente no puedo encontrar sentido que pongan otra vez luego de haber perdido tan rápido aquella vez.
Uh-huh.
Sí, a menos no. Que hubiera sido, si Punk hubiera ganado con una tramposería, pues yo digo, okay, es el viejo Punk y se va a volver rudo, y aquí te lo hubiera comprado, pero no puedo comprar que ganara así limpio, como Superman, después de haber cogido la escarpita la otra vez.
Yo le doy 4 quenepas. Fue una muy buena lucha. Tampoco le voy a dar 5 quenepas. Cada cual tiene, ¿verdad?, su manera de verla. No te peleo las 5 tuyas. Pero ahora, viendo la situación, yo hubiera hecho.
Yo las 5 se las di, by the way, campana a campana. O sea, lo que vi dentro del ring, pues fue una gran lucha de los.
Sí, de verdad que sí, de verdad que sí. Yo le doy 4 quenepas. Viendo cómo sucedió todo en las últimas semanas, yo no hubiera sacado a CM Punk hasta la parte que John Moxley en el Go Home Edition puso el contrato en el piso.
Ajá.
Yo hubiera dejado escondido a CM Punk con la expectativa. Tú no lo hubieras anunciado, no hubieras dicho nada. La aparición, nada. Y que él entrara y cogiera eso es lo que hubieran hecho. Y vas a doler la sorpresa y hubieras hecho esto mismo. Sigo, de verdad que el storyline le rebaja tanto ese squash, pero luchísticamente estuvo buena, Gerardo.
Pues mira, yo pienso que nunca se debió haber dado la lucha en Dynamite. Obviamente se debió haber guardado todo para el pay-per-view. Realmente no sé cuál fue el motivo, porque ciertamente sabías que el All Out iba a ser en Chicago. No tenías ninguna necesidad de apresurar la lucha. Realmente pudiste haber esperado al pay-per-view y darlo todo, e inclusive le diste prácticamente 20 minutos a la lucha cuando le diste más a otras luchas que realmente no la meritaban. Esta lucha, siendo una lucha para unificar tus títulos, debió haber sido de más duración, en mi opinión. 40, 45 minutos mínimo. O sea, ciertamente, yo pienso que desaprovecharon la oportunidad de poder hacer un evento que tuviera más magnitud, que tuviera trascendencia o expectativa. A la lucha le voy a dar 4 quenepas. No fue una mala lucha, me llega ya me lo explota literal el hecho de que por cualquier cosa sangran. Ya eso de verdad le has restado importancia a sangrar, porque ahora ya sabemos que si Moxley está en una lucha, o Moxley sangra o el oponente sangra.
Que contradice a tiempo.
trayendo un comentario a eso. Igual que eso está de más ya en AEW, también está de más que todos los luchadores del club, Combat Club este, todos dan el cabrón codazo este así para matarte con el codo. Lo hace Bryan, lo hace Cesaro, lo hace Moxley, lo hicieron todos, todos, Willie Utah, lo hicieron todos en el cabrón pay-per-view como 60 veces. Ella decía, puñeta, otro codazo, no hay otra movida.
No, definitivo, pero yo pienso que, ¿sabes? No tiene razón de ser. Me parece que Moxley, y esta es mi opinión bien personal, Moxley últimamente está bien unidimensional. Pienso que él entiende que para sobresalir tiene que hacer estas cosas.
Cuando, derramamiento de sangre.
Sí, o sea, de sangrar.
El nuevo Abdullah.
Empezar a lamberse la sangre, como que, ¿sabes? Ok, mano, ¿sabes? Bájale. Como que entiendo que si tú vas a hacer algo así, es porque es algo que implica. No sé, ¿sabes? Pero estos son otros 20. Realmente pienso que desperdiciaron una oportunidad y esto es realmente lo que puede, a lo que iba cuando estaba hablando de que ya se fue, ya se acabaron las 83 semanas de WCW. Ahora entonces están apretando y Tony Khan está sintiendo la presión y no sabe realmente cómo contrarrestar o cómo
no responder. Sabe cómo responder.
Entonces está haciendo cosas que a largo plazo están afectando su booking y realmente no tiene nada con qué responder.
No, yo estoy de acuerdo contigo en ese sentido. Y yo creo que ya a estas alturas, aunque CM Punk ganó el campeonato hace par de meses en el Double or Nothing, lo vuelve a ganar ahora y qué sé yo. Él no necesita este título en AEW. Estos son mamonerías de Tony Khan. Yo prefiero dárselo a Daniel Bryan full o otros luchadores. Pero ya no. De hecho, yo pienso de que si en Punk, viendo cómo está, este es para que te dé un año más de lucha libre y ya, bro.
Papi, luego de esta lucha es super 100 Punk.
No, papi, se comió la espinaca y no hay quien se lo tumbe.
Ahora lo próximo es darle una coca a Willow Spring.
Sí, y ya. Okay. Exacto. So, vamos a ver. Bueno, este evento per se, ¿cuántas kenepas tú le das, Omar? Del 1 al 10.
Ok, tiene más de 7, pero no llega a 8.5. Así que 8 como mucho.
7 kenepas yo le doy. Gerardo.
Yo voy al 7 también.
Muy bien. Yo les voy a decir una cosa. Gracias a Dios que el pay-per-view estuvo bueno en teoría. Han habido mejores de AEW. Pero todavía ha sido
mejor que el de WWE de Inglaterra.
Sí.
Eso estuvo mejor que el de Inglaterra.
Claro, porque tú sabes por qué. Porque AEW en los pay-per-views te va a dar buenas luchas. Pero los storylines no fueron los mejores para estas luchas. Pero luchísticamente te están dando buenas luchas, porque eso es lo que todavía AEW siempre te va a dar. Cuando en Dynamite, aunque el booking sea sin sentido, aunque las luchas no tengan razón de ser, cuando suena la campana, te van a dar buenas luchas. Eso es lo que les queda a ellos para que el producto no caiga. Dependen de eso. Sí,
no solo eso, sino tienen que empezar a cuadrar las historias con las piezas adecuadas. Porque también hay veces que hay luchadores que tú no puedes pedirle mucho. Por ejemplo, lo de Cargill y Ember Moon. ¿Por qué tenía que ser Ember Moon y no podía ser otra? ¿Me entiendes?
No, claro. Pero ya tú ves que AEW no confía en o no ven a Athena como alguien relevante.
No.
Con eso dicho, vamos a ver. Bueno, mi gente, con ese super episodio que acabamos de hacer, que hace tiempo no lo hacíamos, pero es que imagínate, no vamos a hacer un episodio de 15 luchas en media hora. Nos obliga a hacerlo.
Si duró casi 5.
Exacto.
Pues con el pre-show, pues, teníamos que un maratón también.
Así que lo pueden escuchar poquito a poco, en el tapón, en el carro, si están en su casa, lo pueden ver en YouTube, suscríbanse al canal de nosotros, denle a la campanita para otros episodios, en el podcast. o su canal o su plataforma de podcast favorito. Nos pueden escuchar mientras están trabajando, cortando grama, aburrido en la cama, trabajando, guiando, en fin, lo pueden ver de muchas maneras. Y la mercancía de Trifulca Media, ¿dónde la pueden conseguir? Verá, pues sencillo, en nuestras redes sociales de Trifulca Media, TikTok, Instagram, Facebook y Twitter. Vayan a esas redes sociales, en la biografía le dan allí el link de Linktree y pueden accesar toda la mercancía de Trifulca Media. Con eso dicho, de parte de Omar, Gerardo y Alex, esto es Hasta la Próxima.